¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos al resumen de UFC 258 aquí en Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, como ya saben, periodista de MMAJunkie.com y USA Today Sports y obviamente el host de Hablemos MMA. Antes de empezar aquí con el resumen de UFC 258, para los que están escuchando esto en podcast, les quiero recordar de que esto es el audio de una grabación en vivo de YouTube, ¿vale? Así que por favor suscríbanse, si no lo han hecho, al canal de YouTube. Y bueno, si están viendo esto en vivo, por favor denme un thumbs up, un me gusta y suscríbanse al canal, ¿vale? Otras cositas más, otras noticas antes de resumir el evento que vimos anoche de UFC 258. Todavía no he encontrado solución a lo del computador, pero pues ya hay buenas noticias. Ya está en camino el computador del trabajo, así que el podcast normalito se va a resumir ya en, diría yo, me llega el 18 si no estoy mal. Y recuerden que tengo que instalar un pocotón de cosas y bueno, y quién sabe cuánto se demoren en extraer la información del computador viejo que se me había dañado, etcétera, etcétera. Entonces, no les tengo una respuesta así exacta, pero ya por lo menos esta semana que viene, pues tendré ya la máquina nueva, ¿vale? Entonces, gracias por la paciencia y bueno, ahí pronto se va a solucionar esta situación, ¿vale? Para los que están viendo esto en vivo, vamos a hacer un poquito las cosas aquí diferente. Usualmente estaba resumiendo el evento y en el transcurso del resumen contestaba preguntas en vivo, ¿cierto? Lo que voy a hacer ahora es contestar las preguntas al final del resumen, ¿vale? Entonces primero les voy a dar lo que pensé de la cartelera y pues el resumen, el repaso y ya después a lo último contestaré sus preguntas, ¿vale? Entonces, por favor, pónganlas en el chat y contestaré lo que pongan en el chat ya a lo último del programa. Entonces, empecemos. UFC 258, una cartelera no muy grande, diría yo, pero no una cartelera mala para nada. Una pelea obviamente muy importante de título encabezando ese evento en el peso welter. Kamaru Usman defendiendo su título contra Gilbert Burns. Y bueno, una pelea muy muy buena, una pelea corta, pero la verdad que estuvo sí muy emocionante. No me esperaba ese nivel de pelea en cuanto a emoción. Técnica y eso sí esperaba, son dos de los mejores peso welters en el mundo, obviamente dos de los mejores peleadores sin importar categoría de peso y bueno, sí obviamente esperaba una muy buena pelea en cuanto a técnica, pero en cuanto a emoción no me esperaba este tipo de pelea, me esperaba una pelea un poquito más lenta, más calculada, una pelea que íbamos a ver mucho grappling, una pelea donde Kamaru Usman iba a pelear un poquito jugándola a lo seguro, ¿no? Eso es normalmente lo que hemos estado acostumbrados de ver de Kamaru Usman, pero estuvo totalmente lo opuesto. Vimos un Kamaru Usman que tenía urgencia, un Kamaru Usman que quería terminar la pelea. Igualmente vimos eso con Gilbert Burns, pero creo que con Burns ya estamos acostumbrados a ver eso, más o menos. Él a veces tiene sus peleas donde se toma su tiempo y eso. Vimos un poquito de eso contra el Tyron Woodley. Pero usualmente es un peleador que le gusta finalizar, es un peleador emocionante, un peleador que tiene poder en las manos y le gusta usar ese poder. Y obviamente en cuanto a sus sumisiones, si las ve, las coge. Entonces, pues sí, como les dije, no me esperaba este tipo de pelea, pero un desempeño muy muy bueno de Kamaru Usman. La verdad que quedé súper impresionado y creo que esto cambia bastante en cuanto a cómo lo vemos en su carrera y yo creo que cómo lo ve la mayoría de las personas que vieron ese evento. No es que no pensaba que el Kamaru Usman no era un peleador bueno, para nada, siempre me pareció un peleador excelente. Pero creo que con esta victoria ya lo está poniendo en una conversación más seria. No es simplemente un campeón nuevo, un campeón que acaba de ganar el cinturón y que bueno, ha tenido una que otra pelea y ya no. Ya estamos hablando y está empezando a entrar a la conversación de uno de los mejores campeones que hemos visto en esa categoría. Ahora, en la transmisión con Joe Rogan, John Anik y Daniel Cormier en inglés, si estuvieron viendo la de inglés y no la de español, hablaban mucho de, de que Usman probablemente le podría ganar a GSP, que probablemente es un mejor campeón que en GSP, y ya se estaba hablando como de ese tipo de conversación. Obviamente eso es pura promoción, me parece como analistas un poquito, diría yo, hasta vergonzoso que dirían ese tipo de comentarios, porque George St. Pierre es el mejor de todos los tiempos, el mejor peso welter de todos los tiempos, es el rey de esa división, no hay nadie que le gane por ahora. Y por mucho, porque hizo bastante, bastante en esa categoría. Y pues el Kamaru Usman no es que ha tenido el título por mucho tiempo y ya lo están comparando y ya están diciendo que hasta es mejor que George St. Pierre. Y eso me parece ya, no estoy de acuerdo para nada. Y bueno, ahí pienso que hubo un error, pero entiendo que también obviamente quieren vender el pay-per-view, hacer la pelea lo más grande posible. Pero también como analistas me parece que tienen que dar... anotar con su análisis y ser honestos, y no me parece que ese fue el caso. Pero bueno, George St. Pierre está muy lejos a cualquier campeón y yo creo que va a requerir muchos años para cualquier campeón en entrar en esa conversación. El único que había entrado a esa conversación, yo creo que anteriormente, y aún así seguía mucho más atrás que el George St. Pierre, era el Tyron Woodley. Obviamente había tenido varias defensas de título, ya se estaba estableciendo como una fuerza ya que permanece en esa posición, ¿no? Pero obviamente tuvo esas derrotas y yo creo que obviamente no se puede comparar con el George St. Pierre, pero yo diría que el Tyron Woodley llegó a ser el segundo mejor campeón de esa división. Ahora mismo yo creo que el mejor, ya después de George St. Pierre, tiene que ser Kamaru Usman. Yo sé que apenas esta es su tercera defensa de título, pero anteriormente le costó hartas peleas para poder llegar a esa posición y también ha vencido a muchos peleadores que son muy, muy buenos. Obviamente pasándole encima a un Demian Maia cuando no era campeón. De todas maneras, un peleador que constantemente estaba contendiendo por un título. Le ganó al ex campeón Tyron Woodley, Rafael Dos Anjos, Colby Covington, que es un excelente peleador, aunque de pronto a muchas personas no les guste. Jorge Masvidal, un peleador muy bueno. Y ahora ganándole a Gilbert Burns, que es un peleador muy, muy, muy peligroso. Así que para mí, Kamaru Usman, uno de los mejores pesos welter que hemos visto en la historia de este deporte. Todavía no igual a George St. Pierre. Obviamente, lo digo con todo respeto para Kamaru Usman, pero Usman todavía está en su carrera. Estamos hablando de un George St. Pierre que ya terminó la carrera y obviamente eso lo va a poner en ventaja. Entonces, veamos a ver qué pasa en unos años ya cuando Kamaru Usman decida colgar sus guantes y decida retirarse. Ahí podemos comparar bien los resúmenes de los peleadores. Pero hoy día le falta bastante al Kamaru Usman, pero me parece que se está posicionando muy bien para poder entrar en esa conversación y poder de pronto en el futuro volver, reescribir la historia, ¿no? De pronto creo que eso es posible. Pienso, en mi opinión, que George St. Pierre es un peleador muy difícil para superar su legado, pero pues obviamente todo es posible y la historia cambia, ¿no? En el transcurso de los años, así que uno nunca sabe. Pero sí, Kamaru Usman, una evolución excelente, un peleador muy, muy bueno, un talento increíble. El striking que vimos esa noche de Kamaru Usman en cuanto a técnica estuvo fenomenal. Ahí se le está notando el trabajo que ha hecho con Trevor Whitman. Y me parece una decisión excelente que se haya ido de su campamento con Henry Hooft. Y no porque Henry Hooft sea un mal coach, para nada. Más bien porque me parece muy similar a lo que hizo George St. Pierre. Obviamente George St. Pierre tenía su base en TriStar, pero él iba a Albuquerque, él iba a Henzo Gracie, él iba a entrenar con Freddie Roach y buscaba expertos en ciertas áreas, ¿cierto? Kamaru Usman obviamente no es el caso igual porque pues, se fue del todo, ¿no? Del equipo de ahí en el sur de la Florida con Henry Hooft, pero aún así es un peleador que se está dando cuenta que para evolucionar tiene que buscar otras fuentes de conocimiento y la verdad que eso fue lo que vimos, una evolución increíble. No creo que hubiéramos visto esa evolución si se hubiera quedado con Henry Hooft. Otra vez, no es porque Henry Hooft sea un entrenador malo, sino porque pues Henry Hooft nada más puede enseñar cierto, o sea, está limitado como cualquier otro entrenador. Entonces me parece muy bien que el Kamaru Usman se haya ido de ese equipo y se le está notando mucho esa evolución. Ahora mismo no es solo un luchador que te puede complicar la pelea y ponerte contra la jaula y no te puedes escapar, es muy fuerte, tiene un control muy bueno. es mucho más que eso. Y ahora mismo tiene poder en las manos, un jab increíble. Y bueno, finalizó a Gilbert Burns, que pues es difícil de hacer porque es un peleador que tiene un aguante muy, muy bueno. Así que quedé súper, súper impresionado del desempeño de Kamaru Usman. La verdad que uno de los mejores desempeños que él ha tenido en su carrera. Y hay que ponerle respeto. Yo sé que anteriormente muchas personas no lo respetaban, pero creo que ya se está empezando a ganar el respeto porque esas victorias que tiene Gilbert Burns, Jorge Masvidal, Colby Covington, Tyron Woodley, Rafael dos Anjos, Damian Maia, esas seguiditas, esas seis, increíble, es una racha muy, muy buena. Entonces, vamos a ver qué le sigue al Kamaru Usman. Le estaba diciendo que le interesaba de pronto una revancha contra Jorge Masvidal, no porque Jorge Masvidal se la merezca, pero más o menos porque se odian y porque lo quería finalizar. Obviamente, cuando pelearon la primera vez en UFC 251 en julio del 2020, esa pelea fue a decisión, ¿no? Kamaru Usman obviamente ganó, pero no hubo una finalización ahí. Y desde ese entonces, eso ha sido como el pero que le puede poner Jorge Masvidal, ¿no? Pero no me finalizaste y yo venía apenas de entrenar 6 días. Tomé esa pelea de corto aviso. Y le sigue restregando eso al Kamaru Usman y pienso que ya lo cansó eso. Y él mismo lo dijo. Él está diciendo eso como una excusa. Él estaba entrenando todo el tiempo. Él estaba listo para esa pelea. Pero prefirió tomar la pelea de corto aviso porque esa pelea fue la pelea que tenían planeada originalmente. Después de que las negociaciones no se dieron, debido a, dice Jorge Masvidal, a cuestiones de dinero. Ahí fue cuando metieron a Gilbert Burns, pero él dio de positivo por COVID y después volvieron a renegociar y ahí fue cuando el Jorge Masvidal pudo otra vez entrar a esa conversación y terminó peleando contra Usman. Pero de lo que yo había escuchado es que él sí estaba entrenando. Había escuchado a Dustin Poirier decir que estaba entrenando, al mismo Mike Brown, que él estaba entrenando de pronto, no en una forma de campamento, pero no es que estaba ahí sentado en el sofá haciendo nada. Aún así, de todas maneras, una pelea no muy reñida, pero de todas maneras fue a decisión. Jorge Masvidal, de hecho, creo que fue en el primer round, que tuvo un round muy bueno. Un round donde amenazó un poquito al campeón, pero no lo suficiente, obviamente, para hacer algo significativo en ese combate. Y bueno, eso es lo que quiere Kamaru Usman. Obviamente, no una pelea que le añadiría mucho a su legado, diría yo, pero de todas maneras trae el dinero. Jorge Masvidal es un nombre muy grande en este deporte, una de las estrellas más grandes dentro de la compañía de UFC. Entonces, no diría que tiene sentido esa pelea, pero la verdad no me molestaría verla. Me parece que Usman ha estado haciendo todo lo que la promoción le ha pedido, ¿no? Ok, pelea de corto aviso, dale. Pelea contra Damian Maia, boom, de una. Él ha hecho todo. Entonces, me parece que pues si alguien se merece de pronto un favorcito sería el Kamaru Usman. Ahora, también está Colby Covington. Colby Covington tuvo un buen desempeño en su última pelea ganándole a Tyron Woodley. Obviamente no ha peleado desde ese entonces, pero es un peleador que para mí se merece otra pelea contra Kamaru Usman. Me parece que la primera que tuvieron fue muy, muy reñida. Y bueno, esa de pronto también puede ser una opción para el Kamaru Usman, pero ahí el presidente de UFC, Dana White, había dicho que probablemente, o probablemente no, pero quieren y están planeando hacer una pelea entre Colby Covington y Khamzat, y Leon Edwards. ¿Por qué? Porque Khamzat Chimaev quedó fuera del combate contra Leon Edwards, entonces Leon Edwards quedó sin oponente. Entonces de pronto eso es lo que hacen. Hacen la revancha con Jorge Masvidal, Usman Masvidal, y luego hace una pelea entre Leon Edwards y Colby Covington. Y yo creo que entre esos dos sí se define quién va a retar o quién va a ser el siguiente retador de título, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Para mí no me molesta la revancha con Masvidal. Me parece que yo escogería a que Usman ganara ese combate. No la odiaría, pienso que de pronto Masvidal sí pelea un tris mejor ya que tenga un campamento completo, pero a la misma vez estamos viendo una evolución muy, muy, muy rápida y muy avanzada del Kamaru Usman. Entonces también creo que es un peleador más peligroso hoy día que el que era hace un año. Entonces, quién sabe qué va a pasar, pero creo que probablemente ese va a ser el escenario que vamos a ver en las 170 libras. Y bueno, ¿qué se puede decir de Gilbert Burns? Que tuvo aquí una derrota muy dura, la verdad que esa sí me dolió. Entrevistaba a Gilbert Burns en el pasado para MMA Junkie, una persona muy, muy buena, una persona muy amable, Pero sí, así es el juego, ¿no? Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, y en este caso el perdedor fue Burns, y vimos que después de la pelea se puso a llorar ahí y se sentía muy mal de haber sufrido esa derrota. Obviamente sabemos que él quería este momento, quería ser campeón, y ser campeón no solo significa el legado y el orgullo de poder tener un cinturón de UFC, pero significa más dinero para la familia de él, para los hijos, un futuro mejor, obviamente, más oportunidades. Y estos atletas no es como una carrera profesional cualquiera de ser ejecutivo, periodista en mi caso, lo que sea, que uno lo puede hacer esto hasta los 60 años y después retirarse. No, ya después de los 35 ya es muy difícil ser un peleador. Obviamente es un deporte para la gente joven. Entonces, el tiempo de poder hacer harto dinero y poder ser exitoso, pues es limitado, y el Gilbert Burns no es que sea un jovencito, ya tiene 34 años de edad. Entonces, si quiere volver a tener una pelea de título, y pienso que está en muy buena forma, para nada es un peleador viejo, ¿no? En cuanto a años del deporte, ¿no? Pienso que todavía le queda bastante y está en muy buena forma y tiene una técnica excelente. No me sorprendería si se volviera a posicionar para poder pelear por el título otra vez, pero pues toca entender que pues tiene un tiempo limitado, y si quiere hacer eso se tiene que poner a trabajar ya. Él mismo lo dijo: yo quiero ser como Robbie Lawler, que perdió contra Johnny Hendricks y de una estaba peleando y de una consiguió otra pelea de título. Entonces vamos a ver qué le sigue a Gilbert Burns, pero para mí que lo mantengan ahí en el top 5. Ahora mismo estoy viendo los rankings aquí en UFC.com. De pronto una pelea con Steven Thompson sería interesante. Michael Chiesa sería otra muy buena. De hecho, ellos dos querían pelear hace un tiempo atrás. Y bueno, obviamente el Burns le dieron mejores oportunidades. Terminó peleando contra Tyron Woodley, pero pues eso fue algo que hablaron. Y en esas, pues Michael Chiesa viene de una victoria muy buena contra Neil Magny. Entonces yo creo que esa con Chiesa, que está rankeado en el número 6, puede ser una muy buena opción para Gilbert Burns. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. El otro ahí que me interesa es el Steven Thompson, pero me parece que se merece un poquito algo mejor. De pronto él se merece la pelea contra hasta el Kamaru Usman, ¿no? Creo que el Steven Thompson viene de dos victorias muy buenas. Vamos a ver aquí. Es que le había ganado obviamente a Vicente Luque, y después le ganó a otra persona que ahora mismo no me acuerdo. A ver. Sí, le había ganado a Vicente Luque y después a Jeff Neal. Obviamente esos dos de los mejores strikers en las 170 libras. Y se llevó dos bonos de la noche en esas dos peleas. Entonces, me parece que Steven Wonderboy Thompson no es alguien que las personas estén hablando mucho. Pero lo tienen que considerar en esa conversación de contendiente al título, porque está ahí, me parece que sigue siendo uno de los mejores. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí con el Steven Wonderboy Thompson. Pero como les dije, obviamente Usman, un desempeño increíble, me dejó boquiabierto. La verdad que ese peleador va para grandes cosas y tiene bastante potencial y bastante campo para crecer. Un peleador y un talento excelente. Bueno, ahora pasando al evento coestelar en el peso de las 125 libras de las mujeres, Alexa Grasso derrota a Macy Barber vía decisión unánime, ganando en las carteleras de todos los jueces 29-28. La verdad que yo me esperaba esto. En los picks ahí de MMA Junkie había escogido a Alexa Grasso para ganar. Me parece que simplemente en cuanto a técnica era mucho mejor que Macy Barber. Simplemente su striking mucho mejor que Macy Barber. La técnica mucho más avanzado. De pronto ahí la fuerza se lo daba a Macy Barber. Obviamente Macy Barber ha estado peleando en esa división mucho más tiempo. Alexa Grasso pues viene de las 115 libras. Y aunque era una peleadora relativamente grande para 115, ya en 125 pues no tiene ese tamaño. Y creo que le va a costar un poquito de tiempo poder acoplarse 100% en cuanto a tamaño, ¿no? Vimos eso con el Masvidal y con Burns también, que eran antes pesos ligeros y les tomó un tiempito ya entrar a ese ritmo y poder tener ese cuerpo de una categoría más avanzada. Pero aún así, por ejemplo, creo que en este caso Y eso que Grasso usa como camiseta, ¿no? No usa el sports bra que usa, por ejemplo, Maycee Barber o otras peleadores. Y aún así se podían ver los músculos de Grasso en la espalda. Se veía mucho más musculosa. De hecho, aquí en este mismo canal, en Hablemos MMA, estoy hablando con Alexa Grasso antes de su pelea y nos había comentado que sí, que ella pues se ve mucho más musculosa y se siente mucho más fuerte ya en esta categoría y tiene todos los récords porque ha ido pues al nutriólogo y pues han tenido todos sus récords de cuando peleaban 115 libras. Entonces, seguramente va a seguir subiendo de peso y ponerse un poquito más gruesa para esa categoría para poder medirse con esas peleadoras, ¿no? Pero un excelente desempeño de Alexa Grasso. La verdad que pienso que esta es la categoría donde de pronto sí puede desarrollar su potencial en full. En 115 libras siempre se vio bien, pero obviamente tuvo ciertas derrotas donde no. Pero aún así, cuando ganaba, se veía muy bien y tuvo victorias muy importantes en esa categoría. Y obviamente, diría una de las mejores de las 115 libras cuando estaba compitiendo en ese momento. Ahora, sí se veía que le faltaba como otra revolución más, que podía dar más, pero por alguna razón no podía llegar a otra revolución, a otro cambio. Pero creo que en este caso, en las 125 libras, obviamente apenas lleva dos peleas, pero dos victorias consecutivas. Algo que no ha podido hacer nunca dentro de UFC, siempre era pierde y gane. Entonces, bueno, eso son buenas noticias para ella y vamos a ver qué hace ahora con las otras peleadoras en esa división. Me parece que una pelea, ella ahora mismo está rankeada número 15, obviamente eso es teniendo en cuenta que no han hecho un update a los rankings, y Maycee Barber estaba en el top 10. Entonces me imagino, yo pienso, que con esta victoria debería estar en el top 10 o justo afuerita en el 11 o 12. Más o menos esa es la posición donde debería subir. Me parece que una pelea con Antonina Shevchenko, la hermana de Valentina, sería muy interesante, una striker. Andrea Lee no sería una pelea mala para nada, otra striker. Roxanne Modafferi viene de una derrota, si no estoy mal, pero aún así un nombre muy grande, una veterana, una peleadora que pues es muy respetada en este deporte. Entonces esa tampoco me molestaría. Incluso la de Jessica Ai, que Ai perdió contra Joanne Calderwood no hace mucho. Esa también me interesaría para Grasso. De hecho, Grasso tiene muchas opciones aquí. Lo que sí no me gustaría es ya verla con el top 7 o 6. Ya cuando Viviana Araújo, Joanne Calderwood, Cynthia Calvillo, Jennifer Maya, Lauren Murphy, Kaylen Shukagin, Jessica Andrade. Ya esos nombres no me gustaría verlo por ahora. Simplemente me parece que de pronto se apresuraría mucho ahí. No es porque no sea buena, como dije, Alexa Grasso es un talento fenomenal, pero pues paso a paso, ¿no? Apenas tiene 27 añitos también, tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, para mí, como les dije, una Andrea Lee, Jessica Ai, serían unos buenos combates. Hasta la misma Antonina, como había dicho Shevchenko, también sería una buena pelea, aunque claro, ella rankea número 14, sería un paso hacia atrás, ¿no? Vienes de pelear de la número 10 y ahora peleas contra 14, de pronto no tendría todo el sentido del mundo. Entonces, de pronto la de Jessica Ai, esa es la que más tiene sentido. Pero bueno, excelente, excelente victoria para Alexa Grasso y felicidades, Alexa. También se ve mucho más contenta peleando en este peso, obviamente, sin tener que preocuparse de llegar a las 115 libras porque es un corte duro, ¿no? Entonces se puede enfocar un poquito en la técnica, en disfrutar, ¿no? La vida, el campamento, su carrera, etcétera. Entonces, felicidades a Alexa Grasso. Y bueno, ¿qué se puede decir de Maycee Barber? En este caso, pues una peleadora apenas con 22 años de edad, una peleadora que ha estado en las noticias por mucho tiempo porque se la pasa diciendo que ella está empeñada y quiere ser la campeona, el campeón más joven dentro de UFC. Obviamente debería ganándole a Jon Jones, ¿no? Que cumplió 23 cuando se volvió campeón. Entonces creo que le quedan, cumple 23 en... Mentira, o 24, creo que es el récord. Pero sí, no le queda mucho tiempo para romper ese récord. Y obviamente, si lo hubiera ganado Grasso, sería un buen paso para llegar a esa meta. Pero ya con esta derrota, la verdad que lo veo muy, muy improbable. Y bueno, yo lo he hablado muchas veces en este podcast. Creo que cuando Edmund Shebassian, también en las 185 libras, él estaba empeñado con la misma meta, que quería ser el campeón más joven dentro de UFC. Y me parece que eso es una meta bien, bien boba, por decir, porque no es que te vayan a... O sea, sí, rompes el récord y de ahí estás en Wikipedia y de pronto cuando hablen de ti, pues lo mencionan y eso, pero no es que les paguen más a los peleadores por tener un cinturón cuando tengan 22 años de edad. No pasa. Y me parece que con la edad viene mucha experiencia, no solo en cuanto a la pelea en sí, ¿no? Estar dentro de esa aula, pero las repeticiones de hacer campamentos, de poder lidiar con diferentes tipos de oponentes, etcétera, y etcétera. Y se aprende mucho en ese transcurso. Y ya cuando se gana un cinturón, ya es un peleador que ya está muy completo, no solo en la técnica, pero en la experiencia. Me parece que eso le falta a Macy Barber y se apresura mucho, ¿no? Me parece que se pone mucha presión en su carrera, mucha presión innecesaria. Entonces vamos a ver qué le sigue, pero como dije, apenas 22 años de edad, pienso que tiene un potencial muy grande. Creo que lo mostró en ese tercer round, claramente había perdido el primero y el segundo round contra Grasso, y ya el tercer round ella hizo cambios y obviamente ganó ese round. Aunque claro, obviamente muy tarde, pero aún así era una peleadora que estaba buscando la finalización, una peleadora que ganó ese round y entonces demuestra que puede hacer cambios y que tiene para más, ¿no? Entonces vamos a ver qué le sigue a la Macy Barber. Pienso que el futuro de ella es bien brillante, pero futuro lejano. Apenas con 22 años pienso que necesita coger experiencia y pelear bastante, eso es todo. Entonces ojalá que no se siga apresurando porque es un talento increíble que necesita simplemente madurar. Bueno, justo debajo de esa pelea, y esas son las dos peleas obviamente estelar y coestelar, las que más nos enfocamos aquí, pero hubo otros resultados que me gustaría mencionar rápidamente. Obviamente, Kelvin Gastelum. Y bueno, antes de mencionarles esto, les recuerdo que si tienen preguntas, por favor, póngalas ahí en el chat de YouTube y yo las voy a contestar ahorita en unos minutos, ya cuando pase a las preguntas del chat. Y luego terminamos aquí con la transmisión. Pero rápidamente les cuento, Kelvin Gastelum rompe una mala racha de 4 peleas. De 3 peleas, qué pena, hubiera sido 4 si hubiera sufrido una derrota aquí en UFC 258 contra Ian Heinisch. Una muy mala racha, pero la verdad una racha que era medio engañosa. Muchas personas estaban hablando de, no, de pronto Kelvin Gastelum lo cortan y sale de UFC con una derrota aquí si tiene 4 derrotas seguidas. Pero tenemos que tener en cuenta que venía de una de esas derrotas, una pelea de título interino contra Adesanya, que es el campeón actual, que fue pelea de la noche, una de las mejores peleas que yo he visto en toda mi vida. Luego después fue una decisión dividida, una decisión bien cerrada contra Darren Till, una pelea medio aburrida donde no pasó mucho. Yo estuve ahí en Nueva York, UFC 244, cubriendo ese combate. Y luego ahí sí tuvo una bien fea, bien rápida contra Jack Hermanson, una sumisión heel hook en el primer round. Pero antes de esa sumisión donde no se vio bien para nada, pues tenía una decisión dividida y una decisión también muy dura contra Adesanya. Entonces una mala racha bien engañosa. Lo había dicho en Twitter en inglés esa misma noche. ¿Cómo puede ser alguien rankeado en el top 10 de una división dentro de UFC y estar peleando por su trabajo? O sea, estar en riesgo de perder su trabajo, eso es imposible. Si no eres bueno, si estás perdiendo bastante, sales de los rankings primero y ahí sí, si sigues perdiendo, puedes perder tu trabajo. Pero ¿cómo alguien de los rankings puede estar en peligro de perder su trabajo por no ser un buen peleador, pero está en el top 10? Eso no tiene nada de sentido. Ahora, o los rankings no tienen sentidos, o lo que está diciendo los periodistas y la narrativa en este caso no tiene sentido. Yo creo que es una combinación de las dos. No me parece que esta mala racha era tan grave como la gente estaba hablando. Y hoy día creo que Kelvin Gastelum, como lo dice su ranking, es un peleador que está en el top 10 de esa categoría. Obviamente no es el mejor, lo hemos comprobado pues con las derrotas que ha tenido, pero pues con las victorias también que ha tenido en el pasado, ha comprobado que es un peleador que es fácilmente uno de los mejores ahí, un top 10. Entonces, un excelente desempeño de Kelvin Gastelum. Obviamente hemos visto mejores peleas de él, pero pues teniendo en cuenta que estaba en una posición pues relativamente dura con 3 derrotas, pues lo más importante aquí era la victoria y ya hacia el futuro se puede enfocar en mejorar. Pero lo más importante aquí era conseguir una victoria. Entonces, bueno, le ganó al Ian Heinisch vía decisión unánime, una excelente pelea. Y ahí mismo en la rueda de prensa después de la pelea había dicho que no tiene ningún oponente en mente, pero si algo llegara a pasar entre la pelea de Robert Whittaker contra... Es que Robert Whittaker pelea, ya se me fue. Esa pelea va a pasar en... Paulo Costa, claro, esa pelea va a pasar en UFC en abril. En un Fight Night, que todavía no tiene, todavía no se sabe dónde va a pasar, si en Fight Island o en Las Vegas. Pero sí, obviamente una pelea muy importante para las 185 libras. Paulo Costa, ex retador de título. Robert Whittaker, ex campeón. Y bueno, si alguien se sale de ese combate por COVID, lesión, lo que sea, le está dispuesto para entrar en esa... en ese combate con quien sea, Paulo Costa o Robert Whittaker, y estar ahí como de reemplazo. La verdad, no me gusta mucho esa idea. Pienso que de pronto otras personas serían mejores para esa situación. Pienso que Kelvin Gastelum ahora mismo se debe enfocar en salir del todo de esa mala racha, ¿no? Ya la rompió, ok, tienes una victoria. Pero si sufres otra derrota, amigo, te pone en 1-4 en tus últimas 5, pues que no es una posición muy buena. Entonces me parece que otra victoria más, otra pelea no fácil. Obviamente Ian Heinisch no es un peleador fácil, pero podemos decir con tranquilidad que es mucho más fácil que un Paulo Costa o un Robert Whittaker. Entonces, ahora mismo estoy viendo a los rankings. De pronto un... un Brad Tavares, un Uriah Hall también sería una buena pelea. De pronto, sí, esas me parece que tienen sentido. Me encantaría ver una pelea contra Marvin Vettori, sería súper bacana, pero obviamente entrenan juntos, nunca va a pasar. Pero me parece que entre esos dos veríamos una muy buena pelea. Sería fuego entre esos dos. Pero sí, vamos a ver qué le sigue al Kelvin Gastelum. Pero felicidades, obviamente una victoria muy importante para su carrera y mantiene su trabajo. Bueno, eso es lo que decía la gente, ¿no? ¿Qué otros resultados así me impresionaron de UFC 258? La verdad que no así mucho más... nada así súper grande pasó. Me gustó mucho la victoria que tuvo Julián Márquez. Un peleador con descendencia cubana ganándole a Maki Pitolo vía sumisión en el tercer round, una pelea que estaba perdiendo y por bastante, muy claro, había perdido esos dos primeros rounds. El tercero sí estuvo reñido, pero Pitolo pues tuvo unos momentos muy muy buenos, pero el Márquez pudo asegurar ahí una anaconda y pudo someter a Pitolo bien tarde en ese tercer asalto y poder salir con la mano en alto. Y esa era su primera pelea en 31 meses, porque él había tenido una lesión y luego su combate el año pasado, creo que fue en noviembre, había sido cancelado. Entonces tuvo que esperar un tiempo, pero sí, una victoria muy importante para la carrera de él. Y bueno, creo que ahí consiguió un date con Miley Cyrus, si no estoy mal. Ahí estuvo hablando de Miley después de la pelea y creo que Miley ahí le contestó en Twitter y hasta lo siguió, si no estoy mal. Así que felicidades al Julián Márquez. Vale, ahora en esta parte del programa, ahora voy a contestarle las preguntas que ustedes tengan en el chat. Así que si tienen preguntas acerca de esta cartelera, por favor, pónganlas en el chat y las voy a contestar ahora mismo, ¿vale? Les recuerdo, si están viendo esto en vivo, por favor, denme un me gusta, un thumbs up ahí y suscríbanse al canal que se viene contenido muy muy bueno. Y si están escuchando esto en audio en el podcast feed de Hablemos MMA, por favor vayan, busquen su teléfono, computador, lo que sea, busquen Hablemos MMA en YouTube y suscríbanse porque se vienen cosas muy muy bacanas, ¿vale? Así que bueno, aquí Rubén pregunta. ¿Quién crees que puede batir a Usman? Creo que por estilos los únicos a los que les veo con posibilidades es Thompson y Chimaev. Si al final es el prospecto que todos creemos que puede ser. Sí, estoy de acuerdo contigo, Rubén. Creo que ahora mismo, o sea, antes de UFC 258, si me hubieran preguntado el viernes, yo les hubiera dicho Gilbert Burns. Ahora mismo creo que esa misma persona puede seguir siendo Gilbert Burns, recuerden. O sea, sí, un excelente desempeño de Kamaru Usman, una excelente finalización, lució súper, súper bien. No le quiero quitar nada de crédito al Usman, pero ese primer round lo perdió. Lo perdió y fue tocado. Lo tocó el Gilbert Burns. Tuvo unas combinaciones muy buenas donde pusieron al campeón en unas posiciones difíciles. Ahora, no es que estaba bien grog y así como el Burns y cayó al piso y nada de eso, pero sí se notó que esos, sí sintió bien duro esos golpes del Gilbert Burns. Y aún así pienso que el Gilbert Burns tiene un juego muy interesante. Si se acuerdan cuando el Usman tuvo un derribe y pudo llevar al Burns al suelo, no se le atrevió a entrar a la guardia o intentar pasar la guardia y poder luchar con él y entrar en una posición. Se quedó arribita mandándole patadas a las piernas. Él sabe el calibre de... porque entrenaron juntos. Él sabe el calibre de Gilbert Burns y Gilbert Burns es un peleador muy, muy peligroso en el suelo. Entonces, lo respetó bastante. Entonces, eso siempre lo guarda un poquito al Burns porque él siempre puede tener un plan B, ¿no? Pero en cuanto al striking, sí, en cuanto a técnica, el Usman estuvo mucho más avanzado, pero también creo que fue un poquito de inexperiencia y un poquito de... ¿cómo sería la palabra? De afán de Burns de finalizar el combate. Creo que se emocionó un poquito al ver Usman un poco tocado. Obviamente creo que si pelearan otra vez me iría con Usman para ganar, pero pienso que pues de pronto a Burns le puede ir un poquito mejor. Creo que si hace ciertos ajustes y regresa en el futuro, yo creo que ese todavía puede ser el peleador con el mejor chance de ganarle a Usman, creo yo. Creo que también el Thompson, como tú dijiste, por el estilo, me parece una posibilidad muy interesante. Lo hemos visto contra luchadores, contra un Tyron Woodley y ha tenido problemas en el pasado. Me parece a mí, digo yo, que Usman es un mejor luchador que el Tyron Woodley. Entonces, probablemente sería mucho más eficaz que Woodley. Y aún así Woodley le pudo ganar, bueno, empató una y le ganó una también al Thompson. Thompson nunca le pudo ganar a Woodley. Entonces... esa sería interesante, pero aún así yo creo que el favorito debería ser Usman. Esa en cuanto al striking, especialmente si es en una jaula grande, en Abu Dhabi, no en el Apex, de pronto le favorece obviamente al espacio, al Thompson. Entonces esa sería una pelea interesante, yo creo que esa me gustaría verlo. Y como había dicho hace unos minutos atrás, el Thompson me parece un peleador que no lo están respetando para nada. Me parece un peleador que se merece estar en esa conversación de pelear por el título y se merece ser hablado como uno de los mejores en esa división. Pienso que es un poquito olvidado porque tuvo su tiempo y tuvo obviamente dos retos al título. Pero sí, y Chimaev, pienso que nos estamos apresurando aquí mucho. Si le llegara a ganar a un Leon Edwards, ¿no? Si obviamente si esa pelea estuviera todavía en pie y los dos se pudieran pelear. Por alguna razón le gana y lo atropella y saca una excelente victoria. Ahí sí yo creo que uno tiene que empezar a pensar en sus chances, ¿no? Contra un Usman sería definitivamente interesante. Porque pienso que en el striking, no muy pocas, pero le veo difícil que alguien le gane al Usman. Especialmente porque él tiene la combinación del striking y de la lucha. Pero si tienes un muy, muy buen luchador, como lo es Chimaev, entonces... ahí se pone interesante la cosa, ¿no? Se pone muy interesante. Entonces, no sé. Todavía no me gustaría poner a Chimaev en esa conversación. Me parece que nos estamos apresurando un poco. Thompson sí pienso que se merece estar en esa conversación. Pienso que tiene un chance para ganarle a Usman por el estilo, como dijiste tú. Pero aún así, pienso que todavía Gilbert Burns probablemente es el que tiene el mejor estilo para ganarle a Usman. Pero bueno. Vamos a ver, ojalá que veamos esa pelea con Thompson en el futuro porque me parece un buen look para el Kamaru Usman y me parece que con dos victorias sobre Jeff Neal y otra sobre Vicente Luque, pues se merece una pelea de título, o por lo menos estar en una pelea de contendiente al título, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí, Rubén. A ver. Aquí José Camilo diciendo, John Jones fue campeón a los 23 años y 8 meses exactamente. Él nació el 19 de julio y fue campeón el 19 de marzo. A los 4 meses, a 4 meses de cumplir 24. Sí, entonces, hablando otra vez de Macy Barber, ya el tiempo le queda muy... muy justico, y pues viene de una derrota, dos derrotas, ¿no? Esta contra Grasso y anteriormente contra Modafferi. Entonces, difícil para la Macy Barber hoy día poder conseguir una muy buena racha y una pelea de título en estos tiempos y poder ser campeón antes de que cumpla 23 años y 8 meses. Ya olvídese de ese récord, olvídese de esa presión y enfóquese en tomar las peleas adecuadas. De hecho, esta pelea no me pareció una buena decisión para Macy Barber. Llevaba casi un año sin pelear. Tuvo una lesión de la rodilla muy, muy grave. Tuvo una derrota muy fea contra Modafferi. Le ganó completamente. Y encima de eso, regresa en un evento coestelar. Bueno, que eso no fue obviamente elección de ella. De hecho, ese no era el plan original para UFC 258. Y pelea contra Grasso, que es una peleadora dura. Duran 115, duran 125. Pero bueno, así se dieron las cosas. Rubén, otra vez pregunta. ¿Crees que volveremos a ver un Gastelum contra Adesanya? Me gustó mucho su primer combate. Sí, un combate excelente, uno de los mejores peleas que yo he visto de título. Un combate legendario, la verdad. Una pelea muy, muy buena. Pero no sé, la verdad no sé. Vamos a ver qué pasa con Adesanya. Pienso que le es difícil a Kelvin Gastelum. Yo creo que le es fácil mantenerse en una posición de top 10. Él tiene todo lo necesario para ganarle a todos los que están en el top 15, intentando subir al top 10, y también tiene lo necesario para ganarle a gente que está en el top 10. Ahora, ya en el top 5 la veo complicada. Estamos hablando con peleadores que tienen un tamaño muy, muy grande. Yo estuve presente en Long Island cuando Chris Weidman peleó contra Kelvin Gastelum y se vio ahí. No necesariamente que Chris Weidman era el mejor peleador, sino el peleador más pesado. De hecho, Gastelum lo tocó bastante en esa pelea, me acuerdo muy bien. Eso fue en un evento de Fox, si no estoy mal. UFC on Fox. Y lo tocó, creo que hasta lo tumbó al suelo con su striking, pero simplemente ya cuando Weidman, que tiene una muy buena lucha, empezó a luchar, ya la diferencia de peso en la lucha se nota mucho y se vio un peleador mucho más pequeño que no tenía respuesta, y no era porque Kelvin Gastelum no tiene las herramientas, sino porque no tenía el tamaño. Entonces ya cuando entras a una categoría del top 5 de las 185 libras, estamos hablando de un Jared Cannonier, un peleador gigante, la hazaña es gigante, yo lo he conocido en persona, un poco flaco pero altísimo, entonces el alcance de él es increíble. ¿Quién más está en ese top 5? Un Pablo Costa es gigante. El Darren Till es grande, aunque no lo crean. Se estaba peleando las 170 libras, no sé cómo, pero lo estaba haciendo. Y hoy día en 185 es grande. El único ahí, Robert Whittaker, no es muy grande. Y aún así creo que tendría una ventaja en cuanto a tamaño sobre el Kelvin Gastelum. Y el Jack Hermanson, el Marvin Vettori, que está en el número 5, que entrena con él, es también muy grande. Entonces, por ese lado lo veo complicado para Kelvin Gastelum, Rubén. Pero aún así creo que tiene un chance. Es un peleador relativamente joven y un peleador que es bueno. Que puede llegar. O sea, le dio una pelea muy dura a Adesanya, imagínense. Entonces de pronto sí llega al top. Pero ahora el otro factor es Adesanya. Recuerden que ahora en marzo, si no estoy mal, pelea contra Jan Blachowicz en las 205 libras. Y esa pelea va a definir bastante. Si Israel Adesanya quiere hacer plata, que probablemente pues, todos los peleadores quieren hacer eso, pero él sí está interesado en esas super peleas. Obviamente también le quiere añadir a su legado y todo eso, por eso tomó la pelea, o pidió más bien la pelea contra Romero. Pero aparte, él quiere estar en combates grandes, ser estrella. Y me parece que en las 205 libras, de pronto le da un mejor chance una pelea contra Jon Jones, que eso sería probablemente la pelea más grande de su carrera. Entonces, si él quiere perseguir eso, le va a tocar quedarse en 205 y defender ese cinturón. Porque Jon Jones ahora mismo va a pelear en el peso pesado y supuestamente va a pelear contra el ganador de Stipe Miocic contra Francis Ngannou, ¿cierto? Entonces me imagino que obviamente hay una espera ahí, esperando a ver qué pasa en esa pelea, después que se recupere el ganador, luego pelean, luego recuperación de Jon Jones si llegara a ganar, y luego ahí me imagino que va a tener que defender su título contra quien sea. Él dice que nunca va a regresar a las 205 libras, pero si Adesanya llega a ganar ese título y se llega a quedar ahí una o dos peleas, creo que Jon Jones se regresa en algún punto. Y eso es lo que quiere el Israel Adesanya, creo yo. Entonces ahí lo vería muy difícil hacer lo que hace Amanda Nunes, defender título en 145 y 135. Hacerlo en 185 y 205. Lo veo muy complicado. Entonces, si ese llegara a ser el caso, ahí nos podemos olvidar de una revancha contra el Gastelum. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que lo más probable es que no pase una revancha entre esos dos, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Vale, entonces eso fue todo en cuanto a preguntas. Otra vez, si están viendo esto en vivo, por favor, un thumbs up, un me gusta y suscríbanse a este canal de YouTube. Mentira, José Camilo aquí con otra pregunta. Dani, ¿por qué crees que Adesanya siempre dijo que aún necesitaba un par de años para pelear con Jones y justo cuando Jones se va para los pesos pesados, se sube a las 205 libras contra Jan? Muy buena pregunta. Yo estuve en una llamada de medios con Adesanya precisamente y yo le hice esa misma pregunta. Él me dijo, pues miren a Jon Jones hasta ahora, se está subiendo a las 200 al peso pesado y miren cuánto tiempo ha estado en 205. Deben mi tiempo. Y luego Jon Jones se terminó subiendo y de una pusieron ese combate contra Jan. No sé. Me gustaría entrevistar a Adesanya y preguntarle eso mismo. Voy a ver si de pronto eso será posible. Sería bacano si puedo entrevistarlo antes de su combate. Pero no sé, José. Yo creo que es una combinación de dos cosas. Creo que obviamente Jon Jones es una pelea muy difícil, pero aún así yo creo que es una pelea que él quiere. La verdad no creo que le tiene miedo a un Jon Jones. Pienso que también UFC ofreció y le dio esa opción a la Adesanya. Obviamente Adesanya contra Jan Blachowicz, campeón contra campeón, dos cinturones, ¿no? En los pósters. Es más grande que una pelea contra Glover Teixeira. Seamos honestos. Y a mí me encanta Glover Teixeira. Yo soy un fan gigante del Glover. Pero de pronto también es UFC queriendo hacer un poquito más dinero, un poquito más. Hacer peleas más grandes, vender un pay-per-view, un poquito más vendido. De pronto le ofrecieron eso y le ofrecieron un poquito más plata. Entonces ya tiene una incentiva para poder tomar ese tipo de combate y subir de categoría, ¿no? También creo que se puede ganar mucha plata con campeón, siendo campeón de dos divisiones, champ, creo que le sube su estatus bastante. Hay mucho por qué ganar y creo que de pronto contra Jan Blachowicz sería una pelea más favorable, más fácil para él que pelear contra Jon Jones, ¿no? Entonces creo que hay una combinación de cosas, pero creo que, en mi opinión, no creo que la Adesanya le tenga miedo a Jon Jones y creo que quiere una pelea contra Jon Jones en algún tiempo en el futuro. No sé cuándo exacto, uno o dos años, no sé cuánto va a tardar, pero no creo que más de eso, porque recuerden, Jon Jones no es un jovencito y no va a estar en este deporte por más de tres años, digo yo. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Pero sí, interesante comentario y bueno, me gustaría ver qué dice el Israel Adesanya respecto a eso. Bueno, muchísimas gracias por escuchar o ver este resumen de UFC 258. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo en vivo y comentó ahí en el live chat. Para los que están escuchando esto en el feed de podcast de Hablemos MMA, por favor, les digo otra vez, vayan al canal de YouTube de Hablemos MMA y suscríbanse, que se viene contenido muy muy bacano, contenido en vivo. Obviamente tenemos este componente de video que pues lo hace un poquito más interesante, hay más interacción. Entonces, por favor, suscríbanse, que se vienen cosas muy buenas aquí en el canal de YouTube de Hablemos MMA. Así que muchísimas gracias, que tengan una linda semana, y esta semana les traigo creo que un par de entrevistas, así que estén al tanto al feed de Hablemos MMA, igualmente al canal de YouTube, ¿vale? Muchísimas gracias y nos hablamos pronto.